Muy buenos días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de arqueología. Hace algunos meses tuve la ocasión de comprar un libro que me resultó ciertamente interesante. Se trata de la obra de María Antonia Fornés y Mercè Puig, titulada El porqué de nuestros gestos, la Roma de ayer en la gestualidad de hoy. Las dos autoras son profesoras de filología latina y llevan a cabo un proyecto de investigación sobre la gestualidad romana. El interés de este estudio es el que me ha inducido a transmitiros en este programa radiofónico un resumen del mismo, aunque yo os recomiendo vivamente que leáis la obra, que está publicada en editorial Octaedro de la Universidad de las Islas Baleares y editada en el año 2008. A estas alturas del curso académico, pienso que todos los alumnos son ya conscientes de que la mayor parte de nuestras manifestaciones culturales y artísticas tienen su origen en el mundo grecorromano. Pero quizá no hayamos reflexionado sobre el origen de algunos de nuestros gestos cotidianos con los que intentamos transmitir ciertas emociones, ciertas ideas y cuyo significado es conocido y perfectamente comprendido por toda la sociedad, sin que en ningún caso estén acompañados de la palabra. De igual forma que los romanos nos transmitieron su lengua, también pasaron a nuestro acervo cultural una serie de elementos no verbales. Es evidente que para el análisis de la gestualidad romana no se puede contar en ningún caso con la observación directa. Por ello, para llevar a cabo este estudio, las autoras se han servido de dos tipos de fuentes esenciales: las fuentes escritas, es decir, los autores latinos, y las fuentes iconográficas, fundamentalmente la pintura y la escultura. Por razones de tiempo, es evidente que no vamos a analizar los 10 gestos que se estudian en el libro. Por tanto, seleccionaremos alguno de ellos. Hablaremos en primer lugar del significado de dos gestos de burla que en nuestra cultura parecen relegados al mundo infantil, pero que se utilizaban en Roma en el mundo perfectamente serio de los adultos. Por ejemplo, imitar con las manos las orejas del asno. El poeta Aulio Persio Flaco, del siglo I después de Cristo, escritor de 6 sátiras, describe este gesto al criticar a los literatos que recitan en las sobremesas de los banquetes ante comensales que ya están algo ebrios. Los asistentes se mofan de ellos a sus espaldas y uno de los gestos de burla que describe el escritor Persio es la imitación de las orejas del asno. A este animal, en el mundo grecorromano, se le atribuían, igual que nosotros, defectos como la estupidez, la obstinación y la holgazanería, y así el término romano asinus era considerado un insulto y, por lo tanto, con el gesto también se identifica a alguien con el animal. Sacar la lengua también tiene en Roma un significado burlesco. Es Persio, también el mismo poeta, y en el mismo contexto quien alude a este gesto. Pero este no es el único pasaje escrito en el que sacar la lengua tenga significado de burla. En un contexto mucho más dramático, el escritor Aulo Gelio, del siglo II, narra un episodio que tuvo lugar en la guerra entre romanos y galos en el año 361 a.C. En un momento de la batalla, un galo la detiene para retar a un romano a una lucha cuerpo a cuerpo. Ante la negativa, el galo se mofa de los militares romanos sacándoles la lengua, y el gesto surte efecto, puesto que rápidamente un romano acepta la lucha. Las palabras exactas con las que describe el episodio el escritor son las siguientes: después, el galo empezó a mofarse y a sacar la lengua. Ante esto, un tal Tito Manlio, del más ilustre linaje, se indignó porque tal afrenta cayese sobre su ciudad, porque de tan grande ejército nadie avanzase. Supongo que algunos de los oyentes, sobre todo los que son alumnos de arqueología, habrán recordado las representaciones de Gorgona, Medusa para los romanos, que se representa siempre con la lengua fuera. En este caso, no es un gesto de burla, sino de magia protectora, ya que el gesto de la lengua fuera alude a la unión sexual, siendo la boca la vagina y la lengua el falo. Los órganos sexuales en Roma se consideraban elementos protectores y de ahí su representación en diferentes amuletos, que no aluden a la fertilidad, sino que invocan protección y fortuna. Analizaremos seguidamente dos gestos de conjuro entre los romanos, pero que han cambiado notablemente su significado en la actualidad. El gesto de los cuernos actualmente significa cornudo y es por tanto un insulto, pero también se usa para la protección acompañado de las palabras lagarto, lagarto. En el mundo romano el gesto se conoce únicamente por representaciones gráficas en la pintura, por ejemplo las procedentes de una tumba de Tarquinia, por lo tanto de época etrusca, y unos frescos, unas pinturas de la ciudad romana de Herculano, por lo que podemos deducir que este gesto ya tenía unos orígenes etruscos. En Roma no tenía para nada el significado de insulto que le atribuimos en la actualidad y solo servía de gesto de protección contra el mal de ojo. Y ello se relaciona con el valor protector que se daba a los cuernos de algunos animales que se utilizaban como amuletos. Un gesto muy curioso por el cambio de significado que ha tenido es cruzar las piernas al estar sentados. Actualmente no tiene ningún sentido, pero las normas de protocolo y las normas de etiqueta aconsejan no cruzar nunca las piernas en un acto público. Plinio el Viejo, el escritor, en su obra Historia Natural, conocida como Naturalis Historia, explica las formas de sentarse que se consideran maléficas, sobre todo para aquellas mujeres que están embarazadas y para los enfermos que toman medicamentos. No se debe estar nunca con las piernas cruzadas, ni tener los dedos de las manos entrelazados, ni colocar las manos entrelazadas sobre la rodilla. Todas estas posturas estaban completamente prohibidas entre los magistrados porque impedían la toma de decisiones. El origen de esta actitud y de este significado tenemos que buscarlo en los relatos mitológicos, como sucede casi siempre en Roma. Júpiter, el gran dios, esposo de Juno, le fue infiel con Alcmena, y fruto de ello, Alcmena engendra a Hércules. Juno, la esposa, predispone a la divinidad protectora de los partos, llamada Lucina, contra Alcmena, y el nacimiento de Hércules se desarrolla entre grandes dificultades. Ya que Lucina se sienta en la puerta de la habitación con las piernas y con las manos entrecruzadas, impidiendo el desarrollo del parto que duraba ya 7 días y 7 noches. Una de las sirvientas de la casa de Alcmena descubre la actitud de la diosa y mediante engaños consigue que abandone el lugar, permitiendo así que Hércules viese la luz. Un tercer grupo de gestos son aquellos que manifiestan una orden, ya sea para pedir silencio, recordar algo o pedir que una acción se lleve a cabo de inmediato. Es un gesto universalmente conocido llevarse el índice a los labios reclamando silencio. Y en la literatura latina los testimonios son numerosísimos. En un pasaje de la obra Metamorfosis de Apuleyo se lee textualmente: silencio, silencio, me replica, llevándose el índice a los labios, atónito y aterrorizado. Entre los romanos el gesto era muy habitual, y cuando incorporan a su propio panteón, al panteón romano, al dios egipcio Horus, en su forma infantil, conocido como Arpócrates, lo representan siempre con el dedo sobre los labios. Y aunque posiblemente represente el gesto infantil del dedo en la boca, los romanos consideraron que el dios ordenaba a los iniciados guardar silencio sobre los misterios a los que habían sido incorporados. Y lo convierten, así a Arpócrates, en el dios del silencio. E incluso Cátulo, otro autor romano del siglo I, utiliza el adjetivo Arpócrates para denominar a una persona discreta. En la actualidad, en España, en Italia y en algunos países sudamericanos, se da un tirón de orejas para felicitar el cumpleaños. El origen de este gesto también lo hallamos en Roma, pero con un significado distinto. Se tocaba el lóbulo de la propia oreja o de la otra persona para recordarle algo, para recordar alguna cosa. La explicación nos la ofrece Plinio, autor del siglo I, quien afirma que en el lóbulo de la oreja reside la memoria. En el ámbito público, el gesto formaba parte del antestatio, que era el acto de citar a alguien testigo en los juicios, recordándole que había prometido atestiguar en una acción legal y se le decía la siguiente frase: recuerda que tú serás mi testigo en esta causa, tocándole la oreja. Finalizamos con un gesto muy cotidiano, como es chasquear los dedos, para expresar a alguien que debe hacer algo con celeridad. Las citas de los escritores latinos son muy numerosas y en distintos contextos. El poeta Tíbulo, del siglo I, quien dedica una buena parte de sus obras al amor que siente por Delia, expone en uno de ellos: no me molesta esta situación, con solo Delia abra sus puertas y me haga llegar en el silencio el chasquido de sus dedos. Efectivamente, era la señal de que Tíbulo podía entrar en casa de su amada. Es muy curioso que en 4 de los 7 pasajes latinos en los que se cuenta este gesto, se haga relacionándolo con la orden que los dueños dan a sus siervos para que les acerquen el orinal. Así Petronio relata una escena de Trimalción, conocida yo creo que por muchos de ustedes, en la que reclama el orinal. Y dice así: no había concluido su frase Menelao cuando Trimalción produjo un castañeo con los dedos y a esta señal acudió el eunuco tendiéndole el orinal en pleno juego. Con esta divertida anécdota concluimos el programa con la recomendación de que leáis este libro, porque nos aporta datos tanto literarios como arqueológicos sobre el origen de nuestros gestos y sobre todo nos recuerda nuestros orígenes latinos. Buenos días y hasta el próximo programa.